Nacional Global, por la radio de todos.
Un gusto estar este domingo otra vez. ¿Cómo le va, Florencia Ventosa?
Muy buenas noches, Guillermo.
Bueno, contemos de qué se trata. Este es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, donde ¿qué temas tratamos?
Y tratamos, vemos al mundo desde la perspectiva argentina. Esto es Nacional Global.
Los ojos argentinos al mundo. Y les cuento, voy a aprovechar, todavía estoy saliendo de una gripe, que tuve fiebre y todo, pero no solo es una pasión la radio, sino también es una pasión para los argentinos las Malvinas. Y es muy interesante y muy lindo poder venir a trabajar para poder hablar de nuestras islas. Y sobre todo, para poder poner bien en claro entre tantas cosas de por qué los derechos argentinos sobre las islas son los que deberían primar en una época donde las relaciones internacionales y los regímenes internacionales deberían primar sobre la fuerza, pero sobre todo para salir y poner en claro contra una tendencia que muy sutilmente está dando vuelta por varios lados. Y es esta. Los isleños, no lo vamos a llamar kelpers porque no les guste y quizá no corresponda, pero los isleños, los descendientes de los colonos ingleses que sacaron casi a los tiros de cañón, ¿no?, a los argentinos, otros dicen que no, que simplemente fue una demostración de tanta fuerza que se tuvieron que ir, no sé, esas son a veces galimatías de algunos. Pero directamente es esto, Florencia. Ya le vio la cara y me dice, vaya al punto, García. Voy a ir al punto. Los kelpers, los isleños, no son un pueblo. Y vamos a hablar de Chagos, de Malvinas. Y usted trajo a alguien muy importante que después de esta cortina de Nacional Global, vamos a escucharlo.
Dale.
Una de las clases de Glisser allá, muy, muy lejos, hace tiempo, en épocas pre-internet casi, un profesor que se llamaba Farenga
nos ¿corrían dijo los vez, años?
90 y largos.
Ok.
No sé. Bueno, en aquella época un profesor me dijo una vez, mire, siempre es bueno tener a alguien inteligente al lado. Alguien inteligente que trabaje, habría que agregarle. Así que, Florencia Ventosa, cuénteme, ese es usted. ¿Quién
ah,
es?
Ah, bueno. Qué honor.
¿Quién tenemos hoy para hablarnos del tema de Malvinas y sobre todo esto, ¿no? Correr un poquito esa idea que los isleños son un pueblo, como, no sé, los kurdos o vaya a saber, si no son un pequeño, no sé, poblado de gente de diferentes orígenes. Pero bueno, ¿a quién hemos traído para que nos ilustre sobre ese tema?
Si me permitís, antes de ir a nuestro invitado, recordamos que la operación técnica está a cargo de Leo Sangari, que está haciendo que este programa salga
sí.
Muy, muy bien.
Tiene lindas remeras, Leo. Algún día nos va a explicar por qué.
Bueno, podríamos hacer una presentación de su colección, aunque por radio es un poco complicado. Bueno, te cuento que invitamos a Facundo Rodríguez, que es subsecretario de Asuntos Legales para la Secretaría de la Cuestión Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego y miembro del Comité de la Cuestión Malvinas y Sandwich del Sur del CARI.
Del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, ¿cómo le va? ¿Qué es, magíster, licenciado, doctor? ¿Cuál de todas las...?
Bueno, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Abogado en Derecho Internacional y candidato a magíster en Relaciones Internacionales también de la UBA.
¿A los abogados son doctores o no? ¿Está siempre ese...?
No, somos abogados. ¿Por qué? Coloquialmente se nos dice doctores, pero para ser doctor hay que tener doctorado. Esa por lo menos es mi política.
Bueno, está bien, está bien. Bueno, ya nos ilustraste sobre un error que cometemos muchos cuando hablamos con un abogado. Ahora, yo me levanté con la fiebre y todo para que me contestes esta pregunta. ¿Por qué los kelpers no son un pueblo?
Bueno, es una pregunta que muchos se hacen y que quizás la respuesta debería ser, o la pregunta debería ser al revés, es ¿por qué los isleños o los habitantes de las islas deberían ser un pueblo en el sentido jurídico? No, no estamos hablando de un sentido ni étnico ni cultural. ¿Por qué son un pueblo sujeto a la libre determinación? Que es básicamente lo que nos interesa a nosotros, que es el argumento que el Reino Unido esgrime para evitar sentarse a negociar con Argentina y mantener esta situación de facto. La realidad es que el derecho internacional divide, para el derecho internacional, mejor dicho, no todas las comunidades internacionales son lo mismo. Por eso las distingue entre minorías, entre pueblos indígenas y pueblos colonizados o pueblos sujetos a la libre determinación. Mientras que las minorías no son sujetas o no tienen ningún tipo de derecho de libre determinación, ya sea en su faz interna o externa, las los pueblos indígenas sí poseen derecho de libre determinación, pero simplemente su faz interna. Cuando hablamos de la faz interna del derecho de libre determinación, nos tenemos que referir a la libertad o el derecho, mejor dicho, que tienen los, en este caso, los pueblos indígenas, de poder determinar su condición política, uh-huh. Su desarrollo cultural, económico, pero dentro del estado en el que habitan. Es decir, no tienen esa capacidad o ese derecho de poder decidir el destino del territorio en el que habitan. Mientras que la libre determinación en su faz externa es la capacidad o el derecho de determinar el destino del territorio y la ubicación, digamos, de ese territorio en el ámbito internacional.
Está muy bien, y ayúdame a entenderlo y explicarlo también. Entender que no son un pueblo en sentido jurídico, más allá de los que hay que respetar sus intereses como individuos, y si se quiere como comunidad, hace que los derechos argentinos sean más importantes sobre las islas, porque la posición histórica del Reino Unido era no, son un pueblo, y en Naciones Unidas ya en los años 60 con la 2065, y esto si querés explicarlo un poquito mejor vos, se demostró y la comunidad internacional votó y aprobó que en este caso para descolonizarlo eran un estado que se había apropiado de otro. No es que había un pueblo original ni un pueblo que se había desarrollado, sino simplemente habían sacado una parte de un territorio que por lo menos se reconocía que estaba en disputa. Entonces, para sacar esa situación colonial, tenían que ponerse de acuerdo los dos países en cómo negociar la soberanía, la vuelta de la soberanía a la Argentina en el uso efectivo.
Bueno, lo que vos decís en realidad viene aparejado con la primera pregunta. Cuando decís que la Asamblea General, la que en la 2065 establece cuál es la forma de poner fin a la situación colonial en Malvinas, hay que recordar que es la Asamblea General quien tiene la capacidad para determinar cómo y de qué manera se debe poner fin a la situación colonial, y es quien, a su vez, indica la existencia o no de un pueblo sujeto a la libre determinación. Es simplemente la Asamblea General y el Consejo y la Corte Internacional de Justicia quienes establecen esto. Y la propia Corte Internacional de Justicia estableció, en sus opiniones consultivas, que la libre determinación no se aplica de manera unívoca en todas las situaciones, no se aplica de manera igual en todas las situaciones.
¿Cuál es la relación entre la Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General?
Bueno, la Corte Internacional es el órgano judicial de las Naciones Unidas, mientras que la Asamblea General es el órgano deliberativo en el cual se encuentran representados todos los estados, parte de Naciones Unidas, en donde cada estado tiene un voto. Es decir, es el órgano más democrático, si se quiere, pero que sus resoluciones, que es lo que emite la Asamblea General, en determinadas circunstancias o en la mayoría de los casos son meras recomendaciones. Sin embargo, en cuestiones de descolonización, la Asamblea General puede llegar a tener en sus resoluciones obligaciones internacionales. Por ejemplo, la obligación de descolonizar, la obligación de negociar o la obligación de poner fin a una situación, a una disputa jurídica entre dos o más estados.
Entonces, en este caso, en el caso de Malvinas, los ingleses dicen muchas veces, bueno, no tenemos obligación de cumplirla. Por lo que vos estás diciendo, sí tendrán una obligación de cumplirla, no devolver las islas, pero sí de sentarse a negociar.
Por supuesto, la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos es una obligación que se encuentra en la Carta de Naciones Unidas, en los principios de las Naciones Unidas, en su artículo segundo, que es una obligación para todos los estados. Y esta obligación de solucionar las disputas por medios pacíficos no es simplemente una situación pasiva, es decir, que el Estado se abstenga al uso de la fuerza, sino que requiere una actitud activa, proactiva de los Estados para buscar efectivamente la solución de buena fe a esa disputa de soberanía. Si el Reino Unido considera que la negociación no es el método apropiado, pues bien, debe tener que ofrecer otro método de solucionar la disputa de soberanía de conformidad a todos los métodos que ofrece el derecho internacional.
Claro. Bueno, en realidad, Facundo, también te habíamos llamado porque la Corte Internacional de Justicia dio una opinión consultiva sobre la cuestión de Chagos y las Islas Mauricio. Y queríamos entender un poco qué tiene que ver esto con Malvinas, porque sabemos que hay una especie de vinculación y queríamos entender bien hasta dónde esto ofrece lo que algunos han llamado como un hito en el derecho internacional y qué podemos esperar los argentinos en relación con el tema Malvinas. Pero si les parece, primero vamos a escuchar al canciller Jorge Forí, que lo que decía apenas se supo la opinión consultiva de la Corte.
Creo que debemos darle la atención que corresponde, que es la decisión de la Corte Internacional de Justicia relativa al archipiélago de Chagos en un diferendo que se sostiene con las Islas Mauricio e involucra al Reino Unido, cuyos argumentos expuestos por la opinión consultiva son de gran relevancia para nuestro país porque ratifican, por un lado, el rol que le corresponde a Naciones Unidas, a la Asamblea General, al Comité de Descolonización y el argumento de que el desmembramiento territorial no es aceptable en el proceso de descolonización, ni tampoco el principio de autodeterminación cuando quien es consultado no son los pueblos que realmente corresponden al lugar donde se lleva adelante este referéndum.
El canciller Faurie explicando las posibles semejanzas con Malvinas del caso de las Islas Mauricio.
Bueno, te recuerdo que estamos hablando con Facundo Rodríguez, subsecretario de Asuntos Legales para la Secretaría de la Cuestión Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego y miembro del Comité de la Cuestión Malvinas y Sandwich del Sur del CARI.
Quien le habías dejado una pregunta picando, ¿verdad?
Exactamente. ¿Qué tiene que ver Chagos con Malvinas?
Bueno, la opinión consultiva que emitió la Corte en febrero de este año y que hace pocos días, la propia Asamblea General emitió la resolución recordando lo que dijo la Corte Internacional de Justicia, tiene algunos puntos de interés y de importancia para la posición jurídica argentina respecto a las Islas Malvinas. Yo creo que el principal o los principales argumentos es justamente lo que veníamos hablando hasta recién, que es el tema de la libre determinación. O sea, la Corte ahora en su opinión consultiva vuelve a avanzar en la cuestión de la libre determinación y vuelve a dejar en claro de que el principio de libre determinación no se aplica de manera unívoca en todas las situaciones, sino que hay determinadas situaciones en las cuales este principio no se aplica por considerar que en dicho territorio no hay un pueblo sujeto a la libre determinación. Además,
¿esto tiene que ver con el desmembramiento territorial?
Exactamente. En este caso, lo que sostenía en el caso de la República de Mauricio es que se habían echado a parte de la población del pueblo de Mauricio, en este caso de origen chagosiano, se los expulsó de la isla Diego García y de las más islas del archipiélago de Chagos, impidiendo que se ejerciera su derecho de libre determinación en la totalidad del territorio al momento de la descolonización de la República de Mauricio. Lo que dice también la Corte, y esto sí que es importante para la Argentina, ya que sostiene y vuelve a decir lo que la Argentina siempre viene sosteniendo desde hace muchas décadas, es el hecho del rol que debe cumplir la Asamblea General en materia de descolonización. Lo traigo un rol primordial diciendo que es la Asamblea General quien debe indicar cómo se pone fin a una situación colonial y a su vez es la Asamblea General por medio de su Comité de Descolonización quien debe monitorear este método, esta forma de poner fin a una situación colonial.
Claro, que es lo que haya hecho en Malvinas. La Asamblea General ya ha indicado con la 2065 que nos tenemos que sentar a negociar con
Exactamente. La Asamblea General en sus más de 40 resoluciones junto con el Comité de Descolonización, ha indicado que la forma de poner fin a esta situación especial y particular de colonización como es las Islas Malvinas es por medio de la negociación entre la Argentina y el Reino Unido para poner fin a la situación, a la disputa de soberanía existente. Y a su vez, es interesante recordar que la Asamblea General, en estas más de las 40 resoluciones, jamás indicó la existencia de un pueblo sujeto a la libre determinación en las Islas Malvinas, a diferencia de lo que hace en todas las resoluciones donde efectivamente considera la existencia de un pueblo. De hecho, lo hizo con la 2066 en la resolución respecto a la cuestión de Mauricio. La 2066 es una solamente después de la, de la 2065 de la Argentina. Lo ha hecho en todas las situaciones en donde considera y efectivamente hay un pueblo sujeto a la libre determinación, incluso fuera del contexto colonial. Lo ha hecho también en la situación de Palestina, nombrando la existencia de un pueblo palestino. Es decir, es la Asamblea General quien indica cuándo hay o cuándo no hay un pueblo sujeto a la libre determinación, y en el caso de las Islas Malvinas ha quedado de manera clara que no lo hay. No solo porque la Asamblea General no lo ha nombrado, sino que en 1985, cuando se estaba negociando la resolución respecto a la cuestión Malvinas, el Reino Unido intentó realizar dos enmiendas a la resolución, intentando incluir de manera específica, expresa, una mención a la libre determinación de los pueblos, y la Asamblea General lo rechazó de plano. Justamente entendiendo esto, entendiendo que en las Islas Malvinas no hay un pueblo sujeto a la libre determinación.
¿Esto quiere decir que Gran Bretaña intentó lo mismo en el caso de Chagos?
En el caso de Chagos, el Reino Unido nunca se opuso de manera directa a la existencia, al ejercicio de la libre determinación del pueblo de Mauricio. Okay. Lo que hizo fue expulsar al pueblo de Mauricio, de, en este caso de origen chavosiano, de una parte de su territorio, uh-huh. evitando de que esa manera pueda ejercer la libre determinación en la totalidad del territorio. Claro. ¿Qué es lo que sucede en la cuestión Malvinas para la Argentina?
Claro, echaron a los hispanohablantes.
Si hay un pueblo uh-huh. en la cuestión Malvinas sujeto a la libre determinación y que no puede ejercer su derecho en la totalidad del territorio, ese es el pueblo argentino, que por medio de la utilización del uso de la fuerza y el mantenimiento actual de la situación colonial, se le ve impedido ejercer su derecho de libre determinación en la totalidad del territorio al violársele su integridad territorial.
Yo te escucho hablar y pienso un poquito esto. ¿Cuánto sabemos los argentinos de Malvinas de verdad? No solo la gesta heroica, no solo los... sino en el detalle, en lo que deberíamos saber. Y dejemos de lado un poquito al pueblo que tiene que trabajar y todo eso, sino a los dirigentes. ¿Cuánto crees vos que saben los dirigentes, no los diplomáticos, con los que vos has tratado el tema, que imagino que son varios, cuánto crees que saben? Porque después, dirigentes e incluso muchos colegas nuestros, periodistas, ¿cuánto crees vos que saben del tema o que tocan no solo de oído, sino que cometen errores que a veces no ayudan a la posición argentina?
Bueno, lo que vos decís es muy interesante porque cuando por general acá en Argentina se habla de Malvinas, en la mayoría de los casos simplemente nos referimos al 2 de abril y nos acordamos de Malvinas simplemente el 2 de abril, que no está mal, que debería ser un día para recordar y rememorar a nuestros veteranos y a nuestros caídos. Pero Malvinas es más que eso. Malvinas debería ser una política de Estado de todos los gobiernos, uh-huh. en el cual, sin importar el color que esté circunstancialmente en la Casa Rosada, sepan que deben seguir determinada estrategia consensuada entre todas las fuerzas políticas que componen el arco político argentino.
Bueno, en defensa del statu quo de la política está en la Constitución, hubo algún acuerdo, eso fue algo, ¿no?
Bueno, pero si nos quedamos simplemente en lo que dice la Constitución y en ir una vez al año simplemente al Comité de Descolonización, eso no es una política de Estado, como las podemos ver, ya que estábamos hablando de Mauricio, como los países que sin ser potencias regionales, sin ser potencias uh-huh. internacionales, porque muchas veces también se ha escuchado a diplomáticos o a presidentes o a políticos hablar de que, bueno, cuando la Argentina sea potencia, ahí el Reino Unido se va a sentar a negociar. La realidad es que los ejemplos que estamos viendo últimamente uh-huh. no son de potencias.
Claro, sino Mauricio debe tener ¿cuánto de fuerzas armadas?
1968 fue su independencia. Claro. Pero además en la República de Mauricio tenemos otro ejemplo, el caso de Timor Oriental. Timor Oriental uh-huh. nació la vida independiente en el 2002 y obligó a Australia, una potencia regional, a sentarse a negociar los límites marítimos que no quería negociar. O sea, Australia venía manteniendo una situación similar a la del Reino Unido, una posición recalcitrante de no querer negociar, y Timor Oriental, utilizando las herramientas que el derecho internacional nos ofrece, en este caso la Convención de Derecho del Mar, logró que Australia se sentase a negociar y lograr un acuerdo con los límites marítimos. Es decir, estos ejemplos de la República de Mauricio, de Timor Oriental, son verdaderos ejemplos de estados que tienen la verdadera intención de resolver sus disputas y utilizan los medios que el derecho internacional ofrece. No se quedan simplemente en la retórica.
Escuchándolo, Florencia, ¿a qué estamos escuchando,
Flor? Estamos escuchando a Facundo Rodríguez, subsecretario de Asuntos Legales para la Secretaría de la Cuestión Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego y miembro del Comité de la Cuestión Malvinas y Sandwich del Sur del Cari.
Facundo tiene 32 años y es un erudito en el tema de Malvinas. Eso es algo lindo en la Argentina, tener ese tipo de académicos, no, pues sos más que un académico, me parece. Por un lado. Por otro lado, Florencia, lo que me gustaría seguir es escuchando lo que tenemos. Tenemos a alguien que nos va a contar un poquito sobre cómo fue lo de las Islas Mauricio, ¿no?
Tenemos parte del audio de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre este tema.
Dele, vamos a escucharlo.
Of Mauritius has not yet been completed and will not be completed until Mauritius is able to exercise sovereignty over the Chagos Archipelago, which the International Court of Justice found, with no dissenting voice, to be an integral part of the territory of Mauritius.
Florencia Ventosa, muestre cuán buen era el inglés en campana.
Bueno, lo que nos estaban diciendo es que Mauricio no puede cumplir su soberanía completamente por la cuestión de Chagos hasta que Chagos no sea reintegrado territorialmente para que entonces sí se pueda cumplir la soberanía completa.
Eso fue en la última Asamblea de Naciones Unidas.
En la última resolución sí, que fue el 22 de mayo. Y fue el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Abdulaziz Ahmed Yusuf.
¿Cómo sigue esto con Chavos y la Argentina?
Bueno, la utilización de lo que de este antecedente importante, que tiene un tipo de relación, tiene puntos de interés para la República Argentina, así como, por ejemplo, la situación del Brexit, si se quiere, o todas estas situaciones que se están dando novedosas, que están modificando, si se quiere, el panorama mundial, van a servir a la Argentina en tanto y en cuanto la Argentina quiera que le sirva. Es decir, si la Argentina no utiliza estas herramientas o esta situación en favor de la posición argentina, esto por sí solo no va a beneficiar a la Argentina.
¿Cómo se involucró la Argentina en este proceso de Chagos y las Islas Mauricio en la Corte Internacional? ¿Qué hizo?
Bueno, la Argentina patrocinó la resolución de la Asamblea General que solicitó uh-huh. a la opinión consultiva de la Corte, y a su vez participó en las audiencias orales y en las audiencias escritas con miembros de la Consejería Legal de la Cancillería y el doctor Marcelo Cohen como abogado experto adjunto.
Marcelo Cohen, que tenemos que traerlo al programa cuando venga a la Argentina, ¿no? Dentro de un tiempito, esperemos. Florencia, yo te hago lo siguiente. Pues el programa lo habías programado vos, pero vamos a hacerle una pregunta.
Y que fueras tan obediente, Guillermo, por favor. Menos con el tema de Malvinas. No. Sí.
¿A vos qué te parece? Vamos a hablar con nuestro interlocutor. Facundo, tuvieras que decir, ¿cuándo el Reino Unido podría llegar a cambiar su posición y sentarse a negociar? ¿Qué tendría que pasar? ¿Estar en un Reino Unido más débil? ¿Cómo lo ves vos? Más allá que nos acabas de dar con ejemplos muy claros que el realismo internacional no siempre se aplica. Pero tengo una moción de Florencia Ventosa que quiere agregar.
Sí, tengo una subpregunta. Con esta opinión consultiva, ¿cambia algo la posición estratégica que tiene Gran Bretaña con todas sus situaciones coloniales? Digo, es una subpregunta dentro de la pregunta de Guillermo.
Bueno, la primera es ¿cuándo esta gente, qué tendría que pasar para que se siente a negociar? Más allá que el brillante embajador Kent nos hace hablar de otros temas y nunca de los derechos sobre las islas, vamos al punto. ¿Cuándo crees vos qué tendría que pasar para que se sienten a negociar? Y después lo que preguntó Florencia, que era tan inteligente que me olvidé.
Bueno, ahí está la propia respuesta está en tu pregunta. Cuando mencionaste al embajador británico, que nos hace pensar o ver para otro lado. Yo creo que el Reino Unido se va a sentar a negociar o no, o va a sentarse a resolver la disputa de soberanía cuando la Argentina esté efectivamente dispuesta a hacer lo que sea necesario de conformidad al derecho internacional para resolver la disputa. Yo siempre digo que creo que hay tres tipos de estados en el mundo. Aquellos que niegan la existencia de la disputa de una disputa, que es lo que hace el Reino Unido. Uh-huh. Aquellos que conviven con una disputa, que es lo que creo que está haciendo la Argentina desde el 89 en adelante. Y aquellos que efectivamente buscan la solución de la disputa por los medios necesarios para eso, que podemos ver el ejemplo claro de la República de Mauricio, de Timor Oriental. Es decir, aquellos estados que buscan, consensuan y ponen todas las energías y una estrategia clara y definida para solucionar sus disputas por medio de, utilizando, mejor dicho, los medios que el derecho internacional ofrece. Hoy Argentina se queda simplemente en la utilización de la negociación y a veces va por el tema de los buenos oficios, pero no más de eso.
Bueno, acá escuchamos a uno de los embajadores diciendo que quizás no era lo mejor, por ejemplo, replicar la estrategia de Mauricio. ¿Vos coincidís?
No, sin duda. Quizás no es el paso que la Argentina debe seguir. Eso obviamente debe ser analizado seriamente y de manera, como digo, consensuada entre todas las fuerzas políticas. Para que esto el día de mañana, si llega a salir bien o llega a salir mal, no sea utilizado para política interna. Esto debe ser uh-huh. una estrategia definida entre todas las fuerzas políticas y todo el arco político, como han hecho los otros estados. Uno cuando ve a Chile en sus conflictos limítrofes, no importa que esté Bachelet, que esté Piñera, saben que el camino es uno solo. Y eso es lo mismo que pasó con Mauricio. No importa los cambios de gobierno que hubo, tenían bien en claro cuál era el objetivo. Yo creo que eso es lo que le falta a la Argentina, establecer una verdadera política de Estado, dar un debate serio de ver cómo es la estrategia que va a tener que seguir la Argentina para cumplir con este objetivo constitucional, que es el de recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas. El derecho internacional nos da una amplia gama de posibilidades para hacerlo. Yo creo que hoy por hoy dejar de lado alguna es irresponsable. Casarse con alguna específicamente también es irresponsable. Hay que analizar todas las opciones que nos dan y ver cuál nos conviene en el determinado momento que se está llevando a cabo dicho elemento, dicha forma de poner fin a la disputa de soberanía. Es decir, quedarnos simplemente con la negociación, porque la propia resolución de las Naciones Unidas indica la negociación, es primero desconocer el principio de libertad de medios para solucionar las disputas. Y segundo es quedarte en la situación cómoda de decir, bueno, hasta que el Reino Unido no se siente, yo sigo haciendo lo que debo hacer y espero ad eternum que el Reino Unido se sienta a negociar. Pero si realmente queremos poner fin a esta disputa, tenemos que ser creativos y buscar otros medios.
Facundo, muchísimas gracias por tocar el tema Malvinas, un tema que siempre va a estar en la agenda de los argentinos. Nacional Global, nos vemos en una semana, Florencia.
Exactamente, 7 días. Chau.
Nacional Global, por la radio de todos.